Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy pero muy buenas tardes, gente querida. Muchas gracias por sintonizar a Cambio y Fuera. Qué martes este, ¿no? Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Martín Tincho Termín. ¿Cómo le va?
Bella tarde, amigos, como diría Nelson Castro.
¿Ejerció su derecho a votar?
Por supuesto, por supuesto.
Muy bien.
Por
supuesto. ¿Cuánto tardó?
No, tardé, la verdad que poco.
Okay.
O sea, mucho menos de lo que...
Fuiste a votar, ¿no?
Fui a votar, okay. Sí, cumplí. Me puse la escarapela como chiquita Legrand.
Muy bien.
La mejor pilcha y bueno, es así.
Muy buenas tardes, Richard. Richard se cortó el pelo para ir a votar. Se pasó la rasuradora. ¿Votó también, Richard? Sí, votó, muy muy convencido se lo ve. Y sabemos a quién votó, nos imaginamos. Muy buenas tardes, mi querido amigo Lautaro, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, muchachos? Feliz de ejercer mi deber cívico.
¿Está escuchando cívico. Dorita?
Sí, Dorita, fuimos a votar con
Dorita. ¿Fue a votar Dorita? Sí, ¿sabemos fuimos. Qué votó?
Sí, pero el secreto, no sé si ella lo quiere decir.
Puede el 31 de mi ley.
Por mande mensajito y ahí le...
Sí, por las dudas, por las dudas.
Buenas tardes a Dorita, entonces. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano Don Alejandro Alex Naso Knows.
Hola, buenas tardes. Sí, contento también de estar acá nuevamente.
Fuiste a votar también.
Sí, por supuesto.
Me acordé de vos porque estuve viendo unos videos me llegan en Instagram unos videos de Mike Tyson y siempre pienso, Ale debe ser como un boxeador así.
Casi, bueno, casi.
Bueno, hoy vamos a tener un programa. Voy a empezar diciendo algunas reflexiones que me generó el acto eleccionario del domingo pasado. Primero, felicitaciones a Javier Milei. Ustedes saben que no es santo de mi devoción, Javier Milei. Pero después de los primeros resultados y los resultados en definitiva que le dieron un poco más del 30% de los votos, escuché en muchos programas y a muchos opinólogos y a mucha gente desmerecer o subestimar al votante de Milei. Frases del estilo, la gente que votó a Milei en realidad no lo quería votar a Milei, pero lo votó a Milei porque es el voto bronca, pero en las próximas elecciones en octubre van a votar a, no sé, a Pato Bullrich, o van a votar a Massa, o van a votar como realmente quieren, como si en esta elección no hubieran votado lo que quisieran. Me parece que están equivocados, además me parece que desmerecer la capacidad de las personas que votaron a Milei, que son millones de personas, es un error de los graves, ¿no? Por otro lado, empecé a escuchar con mayor atención los discursos de Milei. Veo que él también sintió este cimbronazo, o sea, esto que resultó inesperado, sorpresivo para muchos de nosotros. Creo que en algún punto también fue sorpresivo para él, y yo debo decir que gratamente estoy escuchando a Milei ya más en una posición de un tipo que puede llegar a ser presidente de la nación argentina.
Se puso el smoking de
importante porque
el candidato verdadero
pasa de ser candidato eventualmente pasa a ser eventualmente va a ser el presidente de la nación argentina y con muchas chances de ser el presidente de la nación argentina. A algunos les agarra escalofríos y porque empiezan a decir, bueno, él quiere quitar los derechos, ¿no? Otro discurso que escuché, y vuelvo a decir, ustedes saben que yo no voté a Milei y no lo voy a votar, pero tengo que decir esto. Dicen que quita derechos, ¿no? Y yo creo que para quitar derechos, primero hay que tenerlos, porque una cosa es declamar una cosa es declamar que protegen los derechos de la gente o que resguardan los derechos de la gente, y otra cosa es que la gente los esté ejerciendo. Lo voy a decir aunque me vaya a generar algún problema. Si yo estoy en La Matanza y no tengo cloacas y no tengo agua corriente, y cuando tengo que ir a un hospital tengo que hacer un turno de 3 días para que me den un turno para dentro de 3 meses, ¿tengo derecho a la salud?
Y me parece que no.
Ese es el tema. ¿Entendés? Si yo soy intendente de algún del conurbano y doy mis discursos a la gente y después a la tardecita me lleva el remis a Puerto Madero, desde ese lugar es fácil decir yo cuido tus derechos y mi ley los viene a quitar. Por eso, ojo con los discursos, porque esto tiene que ver con lo que venía diciendo al principio. No hay que desmerecer a la gente, no hay que pensar que la gente es pelotuda, perdón Dorita y toda la gente que está escuchando, pero no hay que desmerecer a la gente. La gente sabe lo que votó y votó convencida, del mismo modo que yo emití mi voto convencido. Y el primer deber democrático es respetar la voluntad del otro y respetar la inteligencia del otro y la libertad del otro para expresar o que realizó cuando expresó su voto. Del mismo modo que yo puedo y respeto a los que votaron a Del Caño, a Castiñera, a los que cada uno votó lo que considera que era lo mejor para él. Entonces, esta felicitación, en realidad, a Milei y a todos los que votaron, tiene que ver con eso. Es decir, bueno, fuimos a votar, estamos votando en nuestro país en un momento muy complicado, muy complicado. Hoy el dólar, una devaluación del 20%, todo está aumentando ahora, hoy salió la inflación, está el dólar a 720 mangos, o sea, 730, muy, muy complicado. Y necesitamos tener integridad y necesitamos respetarnos entre nosotros y necesitamos enfocarnos en lo que va a venir. Me hizo acordar, por último, y ya cierro, justo estaba viendo una película que se llama Corazón Valiente, la otra vez que la enganché, y hay un discurso que da Mel Gibson, ¿te acordás? Cuando van a enfrentar el ejército inglés que no había sido vencido en 200 años, y lo enfrentan unos escoceses, y justo el tipo dice, la gente se asusta, los que están en el ejército, y Mel Gibson dice algo parecido, Wallace se llamaba, ¿no?
William Wallace,
dice algo parecido, como dice, y cuando ustedes pueden irse de acá y no van a pelear, y probablemente vivan muchos años, dice, pero cuando estén al final de sus días, no van a querer cambiar todos sus días, desde este hasta ese día en que se estén muriendo, por darse alguna vez, por lo menos una sola vez, la oportunidad de ser libres.
Ahora vamos a hacer una canción un poco idealista para algunos, pero es algo así como un himno que representa nuestro sueño más querido. Sabes que somos muchos en la tierra, los que vivimos música y amor. Más allá de países y fronteras, en una compartida dimensión. Sabes, nacen hijos de la fuente. Sabes que crecerán y cantarán. Pero que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo, mejor. Que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, linda editorial, ¿eh?
Gracias, llama a la gente, pero bueno.
Y ya que muchas nombraste, gracias. Que tocaste la película Corazón Valiente,
sí.
Si hay una arenga épica,
es esa
escena, William Wallace, sí. Y si tendríamos los huevos de los escoceses, seguramente no estaríamos en esta situación.
Tenías que estar ahí, ¿no? Igual, bueno, viendo el ejército inglés.
Por eso te estoy diciendo.
Sí. El cambio, digamos, de nuevo, los cambios dan miedo. ¿No? Porque uno está, cuando uno está cómodo y está en un lugar, es peligroso. Hoy me mandaron, puedo leer, me mandó un amigo que votó a Pato Bullrich, me mandó lo mismo que un amigo que votó a Grabois, literalmente. ¿Pero? O sea, es gracioso porque es gracioso. Bueno,
sí, están dos puntas.
Dos puntas dice así: el bosque seguía muriendo, ¿lo recibiste?
No.
El bosque seguía muriendo y los árboles seguían botando al hacha. Ella era inteligente, los había convencido de que por tener el mango de madera era uno de los árboles, era uno de ellos.
Está bueno.
O sea, y me lo mando.
Sí, sí, de un lado y del otro.
O sea, todos interpretan, claro, que la gente, por eso respetemos a la gente, ¿no?
Claro, igual, lo que quedó claro, me parece, hablando del cambio, de ser valiente, sí, de que no sé qué, que la gente, bueno, un cambio quiere, después vemos cómo.
Sí, sí.
Pero el cambio se ve que...
Yo creo que
lo quiere,
O sea, así no se puede seguir, evidentemente. No. Bueno, entremos en el análisis un poquito. Hubo un 30% de la gente que votó a
Milei.
Saquemos a Larreta, si querés, y un 17% que votó a Pato Bullrich. Sí. O sea, ahí tenés un 47% de gente que claramente no se va a mover, para mi gusto, de esa línea. O sea, va a estar por ahí, que no va a votar. Y después tenés los votos de Massa, y mucha gente piensa que votos de Larreta podrían ir para Massa.
Sí.
Y bueno, los votos de Grabois, hay gente que dice que no van a ir para Massa, hay que ver qué pasa con los de Schiaretti. Pero bueno, así se empieza a plantear, y ahora empieza otra elección.
Sí,
¿no?
Sí, eso es verdad. Claro. Eso, un punto aparte, y comenzó otra cosa, ¿no?
Sí.
Otra etapa, ahora es como que limpió todo y barajamos y vamos de vuelta.
Vamos a tener hoy la presencia de Rodrigo Fernández Madero, que nos va a dar también un poco la opinión sobre cómo se replantea, o le vamos a preguntar, cómo replantea la campaña Patricia Bullrich, y cómo está viendo las campañas de los demás, ¿no?
Lo bueno va a estar eso. Va a estar bueno ver a qué público le habla cada candidato para terminar de captar los votos. Milei quizás es el que más tiene que bancar a los suyos. No sé si necesita tanto buscar afuera. Pero Bullrich creo que tiene que mantener a los de Larreta, y Massa se los va a querer robar. Entonces, creo que, para mí, creo que la la clave va a estar ahí, va a estar en los votantes de la Reta.
Bueno, hablando de Roma, está llegando Rodrigo Fernández Madero. ¿Cómo andas, querido?
¿Cómo les va?
Bien, ¿y vos? Están, viste, después de las elecciones es difícil, es sí, una figurita sí. difícil.
De casualidad lo conseguimos, viste.
Bueno, estábamos conversando recién, mientras se acomoda Rodrigo, y un poco, que bueno, es consultor en comunicación, para aquellos que no lo conozcan, CEO de Open Group. Fue el acto eleccionario el domingo, y ahí empieza a ver, todos hablan de ganadores y perdedores, está claro que Milei es ganador, estamos todos de acuerdo, y creo que Unión por la Patria es perdedora, y en un lugar raro también queda Juntos por el Cambio como conjunto, porque también perdieron varios millones de votos. O sea, Milei se llevó millones de votantes, digamos, de que antes habían votado o bien por Unión por la Patria o bien por Juntos por el Cambio. Y queríamos ver un poco tu mirada sobre un planteo que fue lo que fue dominando todo este tiempo, en el que Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta jugaron una interna muy fuerte. ¿Qué va a pasar de ahora en más, digamos? ¿Qué va a ir a buscar Patricia Bullrich, o cómo está planteando Juntos por el Cambio esto?
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
¿Cómo andas, querido? Gracias.
Bien, un gusto estar acá. Voy primero a lo que dijiste en toda la introducción, antes de responderte lo que dije, la pregunta sí. última. Yo creo que se está tratando de instalar un poco las PASO como si fuesen las elecciones generales, como si fuese la primera vuelta. No es la primera vuelta. Las PASO define los candidatos de los partidos que presentan una interna, y de alguna manera miden un poco, es una especie de encuesta pagada por el Estado, y define los candidatos de cada espacio. En este caso teníamos Juntos por el Cambio, una interna fuerte, muy fuerte, y después la de Unión por la Patria, nada, que estaba Massa con Grabois. Que era una interna, o sea, hablando concretamente, técnicamente era una interna también. Y había algún otro, la izquierda estaba Bregman y Del Caño contra Solano y Vilma Ibarra, que no tengo idea cómo salió.
O sea, lo que es correcto, o sea, hubo internas y que se disputaban el candidato entre dos claro, o más, y otras que no hubo gente que...
Por exactamente, ejemplo, Milei. En el caso de Milei no hubo internas. Milei fue el candidato más votado, también no tuvo interna, ¿no? Eso es una realidad. Fue el candidato más votado, no hay que negarlo. Segundo salió Juntos por el Cambio. O sea, la Libertad Avanza ganó, pero la Libertad Avanza ganó Juntos por el Cambio segundo y Unión por la Patria tercero. Eso está clarísimo. Lo que quiero decir, y a ver, sin negar la realidad, porque sí, es verdad que Milei fue el que más votos tuvo, esto no fue la primera vuelta. O sea, no es que ahora vamos a ir al balotaje, nada. O sea, no se definió nada y se definió todo, ¿no? El Juntos por el Cambio fue el que realmente más definió. Lo que yo creo es que hay... yo tuve la posibilidad de hablar con muchísima gente previo a las elecciones, que estaban pensando en una esta cosa de votar, de llevar adelante como un voto castigo, un voto enojo, una catarsis, llamémosle como le queramos llamar, por un lado por el enojo que hay por el país, por lo que pasa, tres puntos de inflación, etcétera, y por otro lado por las peleas entre los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Como un enojo general. Yo estoy totalmente convencido, y no solo por una sensación mía, sino por hablarlo, conversarlo, hablar con politólogos, con analistas, de que estos números no se van a dar en octubre, ¿no?
Perdón, te interrumpo ahí, porque vos recién, bueno, yo venía hablando de eso y de reconocer que las personas que votan, más allá de que votan, lo que quieren votar. Entonces, cuando uno dice el voto bronca, que también lo escuché a Milei hoy, o ayer, ya no me acuerdo, el voto bronca es, vos estás definiendo que alguien podría haber votado a Milei, pero que en realidad su voto quizás es de Juntos por el Cambio.
Exacto, sí.
O sea, que no... Que,
¿y estoy por seguro, qué? Porque conozco casos concretos de gente que...
Está bien, bueno, pero
porque sabiendo porque que no definía nada.
A ver, hay politólogos y encuestas, y yo veo las encuestas antes de las elecciones, y la encuesta que más le había dado a Milei, le había dado el 24%. Había encuestas que le dan el 14%. O sea, por eso digo, yo tomo todo con pinzas, y al final lo que uno recibe es lo que hay, que es decir, bueno, lo votó...
Sí, pero yo 30. No te hablé de encuestas. Yo te hablé
bueno,
de,
está bien.
Pero porque está bien. Yo en las encuestas... creo bastante poco, ¿eh? Y sobre todo después de todo lo que viene pasando, el interior. pero no por cuestionar a los encuestadores, a los profesionales, sino porque la gente no termina de contestar bien, sí, no contestan todos. Por, sí. Yo la verdad que creo bastante poco en las encuestas. Yo hablé un poco de la conversación, ¿no? O sea, yo me muevo mucho, converso con mucha gente, hablo con periodistas, hablo y un poco de la sensación, o sea, es lo que... No me quiero quedar en esa sí, sensación, sí. Que dijo Aníbal Fernández. ¿No?
Como que las PASO era como el momento para jugar un poquito, digamos,
exactamente,
una cosa así.
Exactamente. Digamos. Sabían que no lo estaban sentando en la sesión de Rivadavia a Milei con ese voto. Yo creo, hay muchísima gente que claramente, yo estoy convencido, más allá de casos concretos, no digo en general, de que en la general, valga la redundancia, no lo votarían a Milei. Pero bueno, eso es lo que yo pienso hasta hoy. Está bien, no es que voy a cambiar de pensar. Sí. De acá a octubre pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Se puede instalar, o sea, así como hoy los medios de comunicación están instalando, la mayoría de los medios de comunicación se han transformado de un día para el otro, tienen una rapidez de transformarse, hoy por hoy son todos mileístas. Hasta ayer no lo eran, hasta ayer Milei era un loco y hoy ya no lo es, ¿está bien? Entonces ya se acomodan muy rápido. Entonces digo, los medios de comunicación están queriendo instalar de que esto, y por eso ya lo dije como 5 veces, lo voy a repetir hasta que me vaya. Quieren instalar de que estas fueron las elecciones las generales.
No, pero vos...
No es la primera vuelta. Y hay una sensación de que es primera vuelta, que Milei ya ganó.
Pero acá empiezan a llegar las preguntas, por ejemplo. ¿Cómo pensás que se van a distribuir los votos de la Reta?
¿Cómo pienso que se van? Mirá. Yo creo, a ver, la foto del domingo a la noche, luego de una interna bastante reñida, la foto del domingo a la noche fue importante, fue buena.
Estamos hablando del búnker
de Juntos por el Cambio, ¿no? Donde estaban en un momento la foto inicial, después se llenó más de candidatos y etcétera, pero la foto que estaban Patricia Bullrich, Luis Petri y Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Esa fue una buena foto. Hay que ver qué pasa ahora, pero si realmente Larreta y equipo juegan realmente para Juntos por el Cambio y que realmente hay unidad, yo creo que pueden ir muchísimos para Patricia.
Pero vos tenés mucha experiencia en eso y yo me estoy poniendo en un lugar quizás de abogado del diablo, si querés, ¿no? ¿Sucede esto que vos decís? O sea, yo voté... No lo voté a Larreta, pero si yo hubiera votado a Larreta, hoy mi voto lo define Larreta o la gente vota. ¿Entendés lo que te quiero decir? Larreta dice, no, yo ahora apoyo a Patricia y la va a votar a Patricia, o la gente dice, no, yo soy más progre, por ejemplo, y prefiero votar a Massa.
Un porcentaje grande sí lo va a seguir.
¿Ocurre eso? O sea, la gente sigue a su...
Un porcentaje grande lo va a seguir. A ver, los que no, o sea, del otro lado tenés o el gobierno actual que el que puede votar a Larreta, claramente, y del otro lado tenés la opción de Milei, ¿no? Yo creo que el votante de Larreta a Milei no lo vota. El votante de Larreta o lo va a votar a Patricia puede llegar a votar a Massa. Algunos pueden llegar a votar a Massa.
Para mí la clave va a estar ahí. Yo creo que no sé si muchos, pero un porcentaje
se
va a ir con Massa para
un
mí,
porcentaje sí, por esta cosa que se los de alguna manera se los vinculaba, que no sé cuánto, hay un perfil medio parecido. ¿Entendés?
Exactamente, por eso.
Bueno, los mercados salió ayer también, que era si salían, esto es cierto, si salían Larreta o Massa, los mercados iban a explotar para bien. Si salía Patricia Bullrich o Milei, los mercados iba a pasar lo que pasó. Entonces, como que los mercados querían que ganara Larreta o Milei porque era como la moderación, era un discurso más. Y ahora se movió todo. Pero bueno, en definitiva, en tu mirada, digamos, en tu mirada, ¿Milei va a ir al balotaje o no?
En mi mirada...
Mirá que te estamos grabando. O sea, saco... 32% de los 31% de los votos no va a balotaje.
30,29.
No va a balotaje.
30,29 y Juntos por el Cambio sacó el 28,70. O sea, fue un punto y medio, un punto, no sé, algo así, menos de 2 puntos. Estamos haciendo como si Milei hubiese sacado 45 y Juntos por el Cambio 20.
No, está bien,
no ustedes.
No, está bien, estamos hablando.
No, para mí... para mí el balotaje
Massa, Bullrich,
sí. Massa, se puede borrar después de
esto, no queda grabado para siempre. Me llama la atención porque yo evalúo con mi evaluación, no tengo la experiencia.
Bueno,
de
usted, señor periodista, me hizo la pregunta, yo respondo.
Pero yo evalúo, digo, si una persona sacó el 30, yo creo en la gente, o sea, creo que la gente votó a lo que quería votar.
Creo que el traspaso ha subido 10 puntos desde las PASO hasta la primera vuelta, o más de 10 puntos. Ha pasado.
Sí, pero era una mata-mata, casi era un balotaje ahí, ¿no?
Sí, para mí esa es la clave.
Acá hay tres terceras partes, como dijo Cristina y como dijo Macri también, ¿no?
Eso iba a decir. Para mí, Cristina lo dijo, acá lo importante eran los pisos, y yo creo que justamente ahí se va a charlar la cosa. ¿En dónde ponen el piso los candidatos, los distintos espacios en realidad ahora?
Yo quería ir volviendo a eso un poco, de a dónde van a ir los votos. Quería saber tu opinión, porque hoy salió Patricia Bullrich a decir que, bueno, sí, efectivamente la interna afectó, ¿no? Que los dañó, impactó negativamente en los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Si crees que fue así.
No salió a decir, respondió una pregunta a un periodista.
Ajá.
No, bueno, es importante, ¿no? Porque no es que salió a hacer un anuncio, un comunicado sobre si la interna.
No,
le preguntaron, no es que te pensaste mal, porque los medios titularon así, sí, los medios. Sabemos que titularon.
No, impactó negativamente.
Nosotros somos los medios.
Todos, vos también, vos sos bastante bravo titulando, sí. Yo.
No, está bien. Yo di mi opinión, pero contestar un poco.
Impactó negativamente, y lo que quería saber es esto, si es así, si estás de acuerdo, por qué y cómo. Yendo un poco a dónde se van a ir los votos, que no sabemos, pero ¿cómo pensás que se va a conciliar eso?
A ver, si, no te quise corregir,
estuviste bien.
Lo vi en vivo ayer, este fue en el programa de Jonathan Viale, donde le preguntaron, Lucas, el otro, que no me acuerdo el apellido, Morando. Y ella contestó que sí. O sea, ¿vos crees, Patricia, que afectó? Sí. Bueno, entonces, después los medios titularon que ella salió con ese anuncio. Me parece importante aclararlo porque es un punto clave. A ver, sí, yo creo que le afectó, afectó un poco eso, porque la gente se cansó. Y esa gente, mucha gente que se cansó por, algunos se cansaron por el gobierno, se cansaron por el gobierno, o sea, gente que podía ya haber votado a Massa, se cansó, se enojó, sabemos como querramos, y otros que podrían haber sido votantes o de Patricia o de Horacio, terminaron votando a Milei por enojo, diciendo, ahora tomá esto, ¿viste? Tomá esto por... Me cansaron sus discusiones, etcétera. Yo, sinceramente, coincido, creo que... A ver, coincido por un lado. Por otro lado, entiendo, no sé si justifico o no, pero entiendo un poco esa discusión final, porque la verdad que se estaban jugando el todo por el todo. Entonces, o saltaba uno y el otro le respondía... No era una interna más, ¿no? Era una interna más porque además era una interna, pero eran dos modelos de país distintos dentro de un mismo espacio político. O sea, no es que era lo mismo, bueno, voto a Beto, tú y voy y voto. No, realmente, porque son dos políticos distintos, sin ponerme de un lado ni el otro, sin juzgar, creo realmente que son. O sea, la propuesta de Patricia Bullrich y la de Horacio Rodríguez Larreta son distintas ya de por sí. La de Horacio Rodríguez Larreta iba más por un consenso, por hablar un poco con todos. Y del lado de Patricia Bullrich, en las marchas cantaban los militantes, con Massa no se habla, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, para, digamos, graficar un poquito lo que estoy queriendo decir, como que eran dos propuestas distintas, con un trasfondo similar, con una economía similar, o sea, hay un montón de cosas en las que coinciden, ¿no?
Pero vos, vuelvo al esquema del balotaje, o de las próximas elecciones, perdón. Patricia Bullrich va a salir a buscar los votos de Larreta o va a salir a buscar los votos de Milei. Vos recién dijiste algo muy importante, que son dos discursos muy distintos. Para mí también es muy distinto si ella sale a buscar los votos de Milei a que salga a buscar los votos de Larreta. O sea, ella va a extremar su discurso hacia ¿entendés lo que te quiero decir? ¿Hacia los votantes de Milei o va a salir a buscar los votos, a fortalecer esa línea de centro?
Yo creo que hay un votante de Milei que lo tiene que retener. Hay muchos que no los tiene que salir a buscar, que quedan. Pero hay muchos que los tiene que retener. Y va a salir a buscar el voto de Milei, pero hay otro, hay un voto de Milei que votó a Milei ahora, que es votante de Patricia Bullrich. Yo estoy convencido que para votar a un candidato para sentarse en el sillón de Rivadavia es votante de Patricia Bullrich.
Pero digamos, ella sale
y otro tiene que buscarlo, los que son más a la derecha.
Pero el discurso
más talibanes, no sé cómo llamarle, lo tiene que buscar.
Pero el discurso de ella va a estar enfocado a, digo, por decir algo, a sacar a cancha mucho más a Melconian, mucho más a va a estar más enfocado a bajar los decibeles, a decir estamos dialogando, vamos a dialogar con todos los espacios. Va a ser más un discurso, porque Milei está claro, está bien alineado en el sentido de, bueno, él dice, hoy salió a decir, se acabó la obra pública, se acabó esto, aquello, lo otro. O sea, el tipo tiene su posición y está clara su posición. Y Patricia Bullrich, vos decís que hay votantes de Milei, entonces yo quiero saber, me parece que ella va a tener que tomar una opción ahí. Va a ser medio difícil jugar en ese lugar, porque o el enemigo, el que le va a salir. Y después es un balotaje. Si ella entra al balotaje con Massa o con Milei, será un balotaje, pero me llama la atención que salga a buscar a Milei, digamos, que sacó el 30% de los votos.
Sí, para mí va a salir a buscar el votante de Milei, porque son muy parecidos los votantes de Milei y de Bullrich. Entonces me parece que sí, estoy convencido que los va a salir a buscar. Tiene que salir a buscar votantes de los dos lados, para poder ganar. Ahora yo no me, hasta hace poco yo decía que ganaba en primera vuelta, no me animo a eso. Pero bueno, nada.
Sí, claro, yo creo que justamente la narrativa de Bullrich tiene que ser esa, tiene que ser, me quedo con los de Larreta, o sea, y a los de Milei los tiene que buscar por el, che, yo soy el cambio, pero tengo un equipo. Yo tengo banca, tengo senadores, tengo gobernadores, tengo intendentes, tengo... Entonces, creo que de esa manera es, retiene los que vos decís que votaron a Milei, pero en realidad son de Bullrich, y por el otro lado los agarra a los de Larreta. Sí. Yo creo que es la clave de en este caso Patricia tiene que ser esa.
Sí, y además Patricia hay algo que no lo tiene que sobreactuar, que sin saltar en el escenario como o rugir, ella tiene un discurso fuerte, pero no es solo el discurso, sino que ella es realmente así. Ella cree que hay que cortar con la joda, ella cree que hay que achicar los ministerios, hace un montón de cosas. Yo hoy veía un video que salió de Milei que arranca los cartelitos de los ministerios, buenísimo, que está buenísimo. Pero Patricia propone la misma cantidad de ministerios prácticamente. Entonces digo, muchas cosas son muy parecidos. Ella también,
claro, por eso,
ella
por
tiene
eso.
Que ir, ella tiene que ir fuerte a transmitir lo que ella es. Y muy bien lo que vos acabas de decir, esto de que ella tiene equipo, porque Milei a simple vista no lo tiene, sigue siendo él más él. Claro. Entonces digo, y claramente, yo que sé, un montón de cosas que no pudo armar en el interior, todo acá el otro día en el búnker mostraban, ¿entendés?, cantidad de gobernadores electos y etcétera, y diputados y pa
claro, yo gente. Creo que es por ahí. En cambio Milei, el tema, lo que tiene Milei, creo yo que si bien no tiene todo ese equipo que vos decís detrás, yo creo que Milei tiene la legitimidad de la derecha. Entonces, uh-huh, si ustedes quieren derecha, o sea, por el otro lado, la narrativa de Milei creo que tiene que ser, si ustedes quieren derecha, yo soy derecha original. Uh-huh. Entonces,
de hecho, lo dice.
Por eso. Entonces,
the original dice.
Por eso. Entonces, ahí es donde me parece que va a estar la diferencia entre,
por ejemplo, el candidato,
entre Bullrich y Milei en este caso.
Perdón, por ejemplo, el candidato en la ciudad de Buenos Aires, de ellos, que es donde Milei nació, porteño, salió cuarto. Entonces digo, eso muestra que realmente Milei es Milei y nada más, ¿no?
Estamos con Rodrigo Fernández Madero, vamos con algo de música. Te dejo la pregunta que me están dando, me acaban de mandar por WhatsApp, me dicen, ¿por qué pensás que Massa va a llegar al balotaje? ¿Hay posibilidades de que crezca en su porcentaje? Te dejo esa pregunta, tiene algo de sentido, sí, porque como está el país y los índices inflacionarios, ¿por qué subiría la cantidad de votantes? Pero bueno, a la vuelta de la música. No hell below us.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Bueno, están lloviendo los mensajes. No, no, está, despertaste.
Pasiones.
Pasiones. Rodrigo Fernández Madero de Open Group.
Me parece
bien.
Y me la banco y ratifico todo lo dicho en el bloque anterior.
Acá llamó Emiliano y dice:
pero podemos llegar a cambiarlo.
Gracias, Rodrigo. Me di cuenta de que voté a Milei, pero que en realidad quería votar a Patricia Bullrich.
Hizo bien.
Ahora
hizo
en la segunda vuelta.
Yo me refería a casos como los de Emiliano, por ejemplo.
No, bueno, Rodrigo, la pregunta.
Saludos a este oyente tuyo.
La pregunta en serio era: perdón. A los que quieran preguntarle a Rodrigo Fernández Madero de Open Group, llamen. Sí,
tenemos el WhatsApp, que es 11 23 95 19 92.
La pregunta entonces que quedó pendiente es, ¿por qué pensás que Massa se subiría al ring del balotaje, siendo que el país está hoy con el dólar a 735 mangos, una devaluación del 20% y están remarcando todos los precios? ¿Qué índice mejoraría como para que suban los votos?
No mejoraría nada, pero con todo eso que vos dijiste, Massa sacó el 27%, un punto menos que Juntos por el Cambio.
No, Massa sacó el 20%.
Es peronismo, no, el 20%, sí. Bueno, no, sí. El Unión por la Patria sacó el 27%. Entonces digo, porque Argentina es peronista, porque muchísima gente sigue votando a Perón y a Evita, porque es así, eso sucede. Y yo lo que digo es, mucho voto también se va ahí, como dijimos antes, mucho voto de la Reta, sí mucho, pero varios votantes de la Reta van a ir a Massa, van a bajar los votos de Milei, porque yo creo que Milei recibió mucho voto castigo, mucho voto testimonial, no sé cómo llamarle, mucho voto de gente que no lo vota en serio para que vaya a liderar el gobierno, porque no sé si confían en eso, sino que votaron para castigar o al gobierno o a Juntos por el Cambio, depende de dónde hayan sido esos votos.
Tengo una pregunta. ¿Viste lo que pasó en la provincia, por ejemplo? Que, bueno, obviamente Kicillof terminó primero, segundo terminó Píparo, tercero Néstor Grindetti, ponele
en candidatos,
exacto.
Porque si no, Juntos por el Cambio...
Claro, con la suma, pero como eso por ahí no es tan lineal que todos los votantes de uno. Pero bueno, Píparo, como hoy salió a decir, si se quiere sumar al espacio nuestro, por Grindetti, que se suba, digamos, ¿no? Invitando un poquito a decir, bueno, vamos a pelear contra el kirchnerismo y en contra... ¿Cómo lo ves eso?
Mira, no te sabría responder muy bien porque no terminé de leer un poco cuál es esa jugada, no terminé de verlo bien. Sí, se comentaba decir, bueno, que se baje, porque en realidad lo que estaban diciendo, bueno, que se baje Píparo y los votos...
pero no es tan lineal.
Pero esto no es tan lineal y aparecería que lo que propuso Píparo es al revés.
No, pero además sería medio absurdo porque los votos de la provincia de Buenos Aires son determinantes. Entonces, ¿por qué sacarías a tu candidato que te va a arrastrar votos eventualmente para no estar? Me parece medio raro eso. Uh-huh. O sea, sacar a Grindetti o sacar a Píparo significa que Patricia Burrich o Milei van a perder un montón de votos, sí, me parece.
Sí, sí, sí. Igualmente la provincia de Buenos Aires arrastra más el presidente o el intendente que el del medio, ¿no? Sobre todo este año que es una lista muy larga con el Parlasur, con la cosa, entonces es como que hay un 2% de corte de boleta. Si bien hubo bastante corte de boleta, pero no pasa ese porcentaje, ¿no? Entonces,
¿corte de boleta para presidente o para intendente o para gobernador?
Corte en general, o sea, de cortar, porque en su momento decían, bueno, sí, va a ganar Patricia, pero va a ganar Santilli, decían, cosa que no sucedió. Estuvo peleado porque hubo corte, estuvo peleado, hubo más corte de lo pero bueno, generalmente...
Porque vos sabés, Patricia Burrich le sacó 6 puntos o 5 o 6 a Larreta y en la provincia le sacaron 50 centésimas entre Santilli y Goss. O sea que hubo...
Sí, por eso es lo que estoy diciendo.
No, pero bastante hubo.
Está bien, ok, pero lo terminó ganando igual por esta cosa de que
arrastra
el presidente. El candidato presidente arrastra al candidato a gobernador y a la lista en general, ¿no? Y en algunos casos también el intendente, ¿no? Cuando un voto muy local, también el intendente puede arrastrar la lista. Pero digo... Lo que yo creo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que, bueno, sí, estuvo muy muy peleado y el arreglo de Píparo y esto no te podría responder que lo veo difícil, la verdad que lo veo difícil porque si bien lo vuelvo a decir que incide más el presidente sobre el gobernador, creo que a esta altura que se baje uno de ellos sería difícil.
Sí, además, digamos, para recordarle a la gente, en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. O sea que si Kicillof repite y saca 36%, salvo que se unan Píparo y Grindetti, sería casi imposible pensar, o se unan o de alguna manera reformulen eso, sería imposible pensar en sacar de la provincia o que Kicillof pierda la provincia, me parece, ¿no? Deberías... Sería raro, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Yo tengo una pregunta, a ver qué opinás vos, porque antes nos estábamos peleando con Gastón, de a dónde iban los votos de Grabois. Yo creo que van el 100% a Massa, y Gastón me decía que podía ser que no, todos. ¿Qué opinás vos de eso? ¿Qué pensás? ¿Dónde crees que van a ir esos votos?
Yo creo que va a ir un porcentaje grande a Massa, pero hay un porcentaje de la izquierda y un porcentaje que puede llegar a votar en blanco. Hay mucho votante de Grabois que no se identifica para nada con Massa.
Claro.
Para nada, que siente que Massa no representa el peronismo, que, o sea, que es un traidor, un montón de cosas, ¿no? O sea, el mismo Grabois le ha tirado cosas, o sea, pasa que no tuvo tanta prensa, no es tan importante esa discusión y esas pasos entre ellos, pero fue mucho más duro Grabois con Massa que las peleas entre Larreta y Bullrich.
Yo creo, eso iba a decir, yo creo que la interna era necesaria, porque muchos dicen que le sacó votos, pero yo ahí creo que había que hacerlo sí o sí, o sea, era el costo a pagar, pero bueno, era necesario ganar esa interna para hoy tener la posibilidad de luchar justamente por ser por la presidencia.
Perdón, está llamando gente, sí, están pidiendo el teléfono.
Estamos acá con Rodrigo Fernández Madero, y si nos quieren mandar un mensaje por WhatsApp, audio, 11 23 95 19 92.
Perdón, Rodrigo, estabas hablando, entonces te interrumpí.
No, lo que yo decía es... es que sí, yo coincido en que en su momento cuando se sube, ¿se acuerdan que era que iba a ser Guado y
Massa?
No,
Guado
y Scioli,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, al último momento, Massa entre Gallos y Medianoche, y ahí entre más Gallos y Medianoche se suma Grabois, ¿no? En señal de protesta, diciendo a mí no me representa. Y claramente hay un sector grande del peronismo que no se siente nada identificado, y si yo fuese... Peronista me pasaría lo mismo, creo, ¿no? Porque, Sergio Massa es de derecha. hoy por hoy yo me animaría a decir que se va a dirimir en octubre entre tres candidatos de derecha el futuro de Argentina. Una derecha rara, pero al lado de todos los demás, o sea, es de derecha Sergio Massa,
perdón,
¿no?
Era Guado de Pedro y Juan Mansur.
Pedro, Juan Mansur como vice.
Como vice.
Pero estaba también.
Claro, estaba interna, sí. Scioli, por otro lado, que también.
Que Scioli no había llegado a poner el vice, me parece. ¿No?
Claro, exacto.
Pero bueno, sí, yo creo que hay un porcentaje que no lo va a votar a Massa, los que votaron a Grabois. Que no lo van a votar a Massa. Que lo van. Se va a diluir. A mí me parece, tampoco sé si van a votar a Bregman o a.
A mí me parece. Tipo, no sé me parece bueno, vos sos de especialista. Yo no termino de coincidir con el tema. O sea, estoy viendo todos los índices muy mal de la ciudad. De la Argentina como para que suban los votantes de Unión por la Patria, pero bueno, podría resultar, digamos, ahí hay votos de Schiaretti, no sé. También preguntan un poco sobre el plan, acá preguntan si podrías definir un poco el plan que vos estás viendo de Patricia Bullrich, pero como plan de gobierno, en esto que vos dijiste que había coincidencias con Milei,
etc. A ver, no soy el indicado para hablar de todo el plan de gobierno de Patricia Bullrich, pero sí.
Los ejes, digamos.
A ver, achicar el Estado seguro, ¿no? Achicar el Estado seguro. Algo que es súper, súper, súper importante. Va claramente contra la corrupción, va a favor de achicar el Estado. Yo lo que le adhiero mucho a lo que es la propuesta de Patricia Bullrich, es que es una persona que realmente quiere, o sea, le duele la Argentina, ¿no? Le duele la Argentina, le duele a la gente que está, la gente que está rota, la gente que, y ella realmente tiene esa pasión por querer cambiar el país. Ella tiene mucha, la verdad, tiene una experiencia de gestión fuerte en seguridad, creo que hay un eje muy fuerte ahí, un eje muy fuerte en la educación.
En la economía, ¿quién va a ser su ministro de economía?
Mirá, todavía no está definido, pero vos tenés por un lado al quien lidera sus equipos económicos, que es Luciano Laspina, diputado nacional por Santa Fe, de Juntos por el Cambio. Y por otro lado tenés a Carlos Melconian, de la Fundación Mediterránea, que bueno, que estaba dispuesto su plan, ofrecerlo al que gane de Juntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno.
Acá tenemos un mensaje de Marcela, de Chipoletti, que nos dice, bueno, Rodrigo Fernández Madero, un capo, excelente análisis, Milei tiene una comunidad dentro de las redes, más que campaña parece un gurú, los seguidores le creen, algo que a los políticos tradicionales no, pero no analizan el discurso, ni la plataforma. ¿Cómo se explica que al mismo tiempo que defiende las dos vidas, esté por la venta de órganos y la tenencia de armas? Me cuesta entender, soy de otra generación, la lógica de estos los votantes, como que no entiende la lógica de los votantes, dice, ¿no? Pero bueno.
Sí, es verdad, y te faltó la venta de hijos, que estuvo de acuerdo, se lo preguntó Tenenbaum en la radio y dijo, depende, si está de acuerdo en la venta de hijos. Entonces, a ver.
No dijo exactamente eso, pero sí, digamos. Básicamente no dijo, bueno, empezó a
optar. Depende. O sea, casi como que es libre, que cada uno puede hacer lo que quiera. Sí, sí, yo lo escuché en vivo, estaba teniendo.
Sí, eso lo tengo grabado.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pasa que eso creo yo que es algo más filosófico. ¿Ustedes realmente creen que mañana Milei va a asumir y va a hacer una venta de, va a permitir la venta de órganos, la venta de hijos, libres armas, va a sacar el aborto?
Pero bueno, son las cosas que van marcando, son cuestiones del mismo modo que marcan que no sé, que Massa empezó en la UCD y recorrió, sí, sí, y volvió.
Por ahí vos decís eso porque no creemos en los políticos, porque termina pasando lo de Massa, que dijo no vamos a devaluar, y devaluó 22% ayer. Bueno, puede
pasar. Acá salió también, llega un mensaje, ¿qué opinás de los gastos de campaña que hubo?
Mirá, en general, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, en el caso del sector de Patricia Bullrich, el llamado a la Fuerza del Cambio, fue la campaña más austera en años, la verdad que en todo sentido, ¿no? La campaña fue austera. De otros sectores se puede hablar que no sé, viste, no sé de dónde, o sea, el gobierno de la nación haciendo campaña con el ministro de Economía en ejercicio de la presidencia casi, y sus actos de campaña eran actos de gobierno. Entonces,
sumaba mucho, claro.
Con la nuestra. En el caso de de Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, también. O sea, y en el caso de Patricia Bullrich es distinto, porque realmente los actos de campaña fueron todos sumamente austeros, llegaban a un lugar, en una esquina, se subían a una tarima, equipo de sonido y adelante, y no eran grandes grandes estadios y grandes gastos, sino que fue recorrer el país lugar por lugar, pararse en una tarima, hablar, convocar a la gente, y así fue recorriendo cada rincón del país, ¿no? Y la verdad, con mucha austeridad, viajando por empresas low cost, etcétera, etcétera, ¿no?
Según tu experiencia, porque acá vimos el primer impacto, que fue la devaluación, que estaba prevista aparentemente, y el dólar a 730. ¿Qué va a pasar con la Argentina de acá a octubre, entendiendo que octubre va a dar, va a mandar a un balotaje? ¿Qué va a pasar en Argentina de octubre a noviembre, en términos generales? O sea, y no te pongo la hipótesis que yo pienso, que es que, según mi hipótesis, es muy probable que Massa ni siquiera vaya a balotaje, pero supone una hipótesis como la que manejás vos, que Massa va a balotaje, y una en la que Massa no va a balotaje. ¿Qué puede pasar con la Argentina?
Para mí, el ministro de Economía debería renunciar.
Ministro de Economía.
Como ministro de Economía, sí. Debería renunciar como ministro de Economía. Primero, ¿no? La verdad que ejerciendo...
¿Argentina se banca hoy que Massa renuncie? Estoy pensando, ¿no? Digo,
¿qué la pasa? Verdad, para lo que hizo.
Sí, pero supongo que mañana aparece en el diario renuncia Massa. Uh-huh. No, de verdad te digo.
Sí, ya lo sé. Sí,
recordemos las palabras de Malena Galvanini, ¿no? Después de Massa, nada.
Bueno, no.
Es todo,
nada. No, es interesante. Yo imaginé, cerrar los ojos, a ver si mañana renunció Massa.
Claro, ¿a quién ponés?
Sí, no, pero no a quién ponés.
Igual, perdóname la palabra de Marino.
El significado político.
La ex candidata a intendente.
El significado político de renunció Massa sería fuerte. Pero bueno, suponé que Massa no va a renunciar. Sí. ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Vamos a ir tranquilos hasta todo este recorrido?
Hagamos una cadena de oración primero.
No, te pregunto en serio. ¿Vos pensás que están evaluando un dólar a 1,000 mangos en diciembre? No sé, en noviembre.
La verdad que no sé. La verdad que Argentina puede sorprenderte y no te puedo hacer... No soy un gurú ni nada que sé. Como ahí dijeron, para nada, gracias Marcela de Chipoletti. No te sabría decir. Yo lo que creo es que... Ojalá que los indicadores mejoren, difícil, la verdad que lo veo complicado, pero realmente no me parece, me parece que un tipo que está de candidato a presidente de la nación no se puede ocupar de su función, así como el Rodríguez Larreta no se podía ocupar de la jefatura, pero esto es peor, porque si querés ahí, Larreta tenía su jefe de gabinete, su equipo, etcétera. Acá el ministro de Economía está en campaña y no se ocupa de
la... ¿Qué va a pasar con la gente de Larreta? ¿Cómo es la interna política? ¿Cómo se maneja eso? Porque Larreta sacó 11 puntos, Patricia Bullrich sacó 17. ¿Se juntan los equipos? ¿Hay ministerios que puede ocupar eventualmente gente de Larreta? ¿Cómo se maneja eso políticamente? Yo no lo sé.
A ver, yo creo que sí, y Patricia Bullrich los invitó a sumarse, ahora más juntos que nunca, a seguir trabajando, y eso sería lo bueno y lo positivo, y yo creo que eso sumaría un montón,
Pero,
¿no?
Por ejemplo, poner un ejemplo.
No te puedo poner ningún ejemplo, ni Patricia los pone, no los voy a poner yo.
No, pero ¿cómo se maneja normalmente? Porque vos decís, bueno, te digo cualquier cosa, Patricia Bullrich va de candidata ahora a presidenta, y del equipo de Larreta hay mucha gente que le puede resultar valiosa, y los quiere incorporar, se incorporan a los eventuales o potenciales ministerios. ¿Cómo funciona
sí,
eso?
Sí, el ministerio, secretarías, a ver, de acá a octubre es...
¿Se negocian esas cosas?
Políticamente hablando falta un montón, ¿no? Sí, de acá a octubre. Además en Argentina, ¿viste? Vos pensás que hace menos de 48 horas se cerraron los comicios y pasó una semana, pareciera.
Pero
¿no?
vos ves posible esa integración de equipos.
Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, porque a ver, Horacio López Larreta tiene gente muy valiosa en su equipo. Entonces, y gente que piensa... muy parecido a un montón de cosas de las propuestas de gobierno que tiene la Fuerza del Cambio, que es el espacio de Patricia.
¿Y qué en definitiva, qué lugar ocuparía Horacio Rodríguez Larreta? Por ejemplo, ¿qué pasa con un ex candidato que ya no va a ser candidato a presidente, ya no va a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué sucede normalmente con eso?
No sé. No, podemos decir que sea normalmente porque no es algo que se dé seguido. De hecho, es la primera vez que se da, porque las últimas pasos que hubo para Juntos por el Cambio, que se llamaba Cambiemos, fueron realmente testimoniales, o sea, fue con Macri, Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Lilita Carrió, que ya se sabía que Se hizo porque fue, ahí se armó la fuerza, el espacio, etcétera, y bueno. Entonces, como que es la primera vez que sucede algo de esta manera, que dos candidatos tan fuertes compitan, los dos referentes más importantes del partido, sacando a Mauricio Macri, y uno queda, uno pierde, y nada, no sé, realmente, yo sé que están cerca, que están conversando, pero que no te puedo decir qué cargo ocuparían, la verdad que no tengo la más mínima idea, no sé.
Bueno, estuvo con nosotros Rodrigo Fernández Madero, ya sean las 6 de la tarde, la gente está puteando ahí, mi amigo Richard.
¿A mí me están puteando?
No, pues, se enojan conmigo.
Richard, no te enojes.
Recibiste muchos mensajes, acá Leandro dice también, sabemos que no se habla de cargos en el espacio, no es el momento, pero ve gente valiosa para ocupar los cargos. Sí, obviamente.
¿Es una pregunta?
Es una pregunta de medio afirmación.
O él las ve a la gente valiosa que, no te, sé, tire, vos, que te tire este oyente.
Bueno, que tire el oyente, qué gente valiosa es para ocupar cargos. ¿Vos tenés alguna? Vamos a hacer la pregunta que te mandan acá. ¿Tenés alguna? ¿Potencialmente estarías para ocupar algún cargo en la función pública?
No, a ver.
No
estoy porque yo no estoy en este momento. Juntos por el cargo y no es así. La verdad, hablando con sinceridad.
Esto sí, grabalo, por favor. No.
Más allá del chiste, yo estoy, porque no lo dije en toda la, no sé si lo dijeron antes que yo llegué, estoy aportando en la campaña, por un lado en temas de comunicación, que es a lo que me dedico, y por otro lado en temas de culto y ayudando a Patricia y al equipo a caminar, ¿no? Yo estoy acompañando a Patricia hace 3 años casi en esto, y bueno, cada vez a medida que fue avanzando, cada vez con mayor compromiso. La conozco a ella hace muchos años, la conocí cuando todavía era ministra de Trabajo en la Alianza, ahí la conocí, y cuando abrió su partido la ayudé un montón. No, y yo hoy estoy trabajando en serio, mi objetivo hoy es que Patricia Bullrich sea la presidenta de la Nación. Después veremos. A mí, yo no pedí nada, no me ofrecieron nada y tampoco tengo tan claro si quiero.
Si querés,
claro. Pero por un lado, a ver, dije los dos temas en los que estoy trabajando para ella, que son culto y comunicación. Nada más.
Con ustedes, Rodrigo Fernández Madero, muchas gracias por acompañarnos y vamos a la tanda.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.